Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con una de las más brillantes dramaturgas, directora, gestora de lo que sería la renovación de los teatreros más jóvenes de Buenos Aires. Me refiero a Natalia Casielles. Y creo que ya estamos en comunicación. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Bien?
Hola, Jorge, muy bien, y con esta presentación que me has hecho mucho más. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a vos. Vos sabés que este es el programa del estribo de este año, así que para nosotros una gran alegría poder entrevistarte y que te escuche la gente de todo el país, de toda la Argentina. Natalia, empecemos hablando un poquitito sobre esta obra que estás haciendo con dirección de Laura Yusen, ¿no es cierto?, que se llama Tenías Frío, obra escrita por vos, dirigida por ella. Contanos un poquito de esta obra, en la última función del año se hace esta noche. Hoy sábado 18 de diciembre, digamos, función de cierre de la temporada 2021 de Tenías Frío.
Así es, hoy 21 horas es la última función. Estamos haciendo la obra en Casa Sofía, que es un espacio que elegimos en particular por el valor simbólico también que posee. El espacio se llama así por Sofía Yusen, que es tía de Laura y una gran militante, madre de Plaza de Mayo. Sí. Y en el momento de encarar Tenías Frío, cuya temática central, ¿no?, es el eje de el relato, se basa en la imposibilidad de contar lo sucedido mediante la última dictadura militar, ¿no? Más allá de los datos, la imposibilidad de contar la experiencia del cuerpo puesto en esa historia, ¿no? En esa historia tan atroz de la Argentina. Decidimos ir a Casa Sofía precisamente por el nexo y el valor político, poético y simbólico, así que esta noche es la última función a las 21 horas en Casa Sofía, que queda en Fitzroy 1327, y quienes tengan ganas de ir pueden adquirir sus entradas mediante alternativa teatral poniendo el nombre de la obra, y ahí van a poder asistir a la última función de este año.
Qué bueno, qué bueno. Me encantaría que cuentes un poquitito de qué trata la obra y cómo te conectaste con Laura Yusen, porque lo que yo entiendo es que vos hiciste la dramaturgia y ella se hace cargo de la dirección. Laura Yusen, una de las directoras más maravillosas que tiene la Argentina y además una de las grandes pioneras de la dirección de mujeres en la Argentina.
Sí, sí, para mí, bueno, es una gran sorpresa y un honor, ¿no? Se podría decir, trabajar con Yusen, y en que siempre la he admirado desde muy chica, y este cruce generacional que hemos hecho, como bien decís, yo en la dramaturgia y ella en la dirección. Yo a Laura la conozco a través de sus clases, yo fui alumna de ella, y en un momento también empecé a asistirla en las clases, y cuando surgió la idea de hacer una obra con los actores y actrices del grupo de entrenamiento que ya tenía en su momento. También, en paralelo a eso, surgió la idea de que yo la escriba, y lo que comenzamos junto con Laura y todo el grupo fue un proceso de investigación. Primero para ver, bueno, qué temática queríamos abordar. Ahí surgió la última dictadura militar en Argentina, y después desde qué lugar lo queríamos abordar. Y la obra es un cruce entre los relatos testimoniales de los actores y actrices que han vivido en esa época, y también es un cruce de textualidades. Yo partí desde la base de un texto que bien conocerás, que es El Narrador, de Walter Benjamin, donde plantea, entre otras cosas, ¿no?, esto que decía al comienzo, la imposibilidad de contar la experiencia ¿no?, la experiencia, cómo se cuenta la muerte, cómo se cuentan esos hechos, cómo se llevan a escena, cómo se resignifican. Y a partir de ese eje se empezó a articular la dramaturgia. Entonces, con las experiencias de Laura, de los actores, de las actrices, con este texto, provocando también una intertextualidad con otros textos como La revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera, En mi nombre, de Ángela Pradelli, los poemas del libro Hoy, de Juan Gelman, y por supuesto, textos escritos por mí. Porque para mí me parecía muy interesante algo que es el relato colectivo, ¿no? O sea, si yo me voy a posicionar como dramaturga, a contar y a narrar esta historia, me parecía que tenía que ser hecha de los retazos y de quienes formamos el equipo, y de otros textos que se han escrito sobre estos, de otras experiencias, y también de la omisión, de aquello que no se puede contar, y de los silencios que narran también. Y el proceso fue muy largo, porque empezamos antes de la pandemia, y en el medio íbamos a estrenar, me río ahora con un poco de distanciamiento del sufrimiento, ¿no? Que hemos pasado.
Claro, porque me imagino todo por Zoom, por Meet, por
los sistemas. Creo que hay algo que siempre hablábamos con Laura, que yo le dije, nunca te imaginaste cuando empezaste a dirigir que una obra la ibas a dirigir a través de una pantalla.
Claro,
¿no?
Claro.
Como algo distópico totalmente.
Sí, claro.
Entonces, fue difícil sostenerlo, fue difícil sostener los ensayos, y este año mucha incertidumbre, que no sabíamos qué iba a suceder, y bueno, y finalmente cuando ya se podía ingresar de manera presencial a la sala, se empezó a armar la puesta en escena, porque bueno, por Zoom se trabajaron otras cosas, digamos, que tenían que ver con lo actoral. Y ahí entre ese cruce de un texto por ahí como más roto, más posmoderno, ¿no? Más de lo autobiográfico, y la dirección de Laura como esta directora tan importante, con tanta trayectoria, con tanto recorrido, sí, ha surgido este híbrido.
Qué bueno, escena qué bueno.
Que resulta muy interesante, sí.
Y no puedo no preguntarte por este cruce generacional también, porque son mujeres de edades muy distintas, con experiencias muy distintas. Contame un poquito, Natalia Carmen Casiellas, hubo, digamos, algún roce o alguna fascinación en relación a la diferencia generacional.
Mira, creo que no, o sea, no, creo, lo pongo por delante porque no, o sea, yo pasó tanto que las impresiones que me quedan y el recuerdo es que no. Siempre trabajamos con Laura desde un lugar de mutuo respeto y de admiración, ¿no? Como, y de compañía también. Y un diálogo muy de igual a igual, por supuesto, con toda la admiración de su trayectoria, ¿no? Pero me era imposible imaginarme trabajar con ella desde un lugar piramidal en donde yo no pueda tener un diálogo de igual a igual, ¿no? Como lo mismo me sucede cuando trabajo con ciertos autores y hago reversiones de obras, no sé, de Chekhov, de cualquier clásico, de Gambaro, como que hay que tener un diálogo, ¿no? Como sí, genuino, y poder ponerse teniendo conciencia de lo que es la historicidad de la otra persona, pero si no es imposible,
¿sabes? Porque se anula, digamos. Natalia, me gustaría decir que una cosa que me sorprendió de Laura Jussen es que allá en la década del 90, siendo ya una de las directoras consagradas de la Argentina, ella se contacta con el grupo periférico de objetos, Ana Alvarado, Daniel Veronese, Emilio García Huevi, digamos, que estaba dando sus primeros pasos, y les dice que quiere actuar con ellos. Yo me acuerdo de un espectáculo muy bello que se llamó Cámara Gesell en el Teatro Babilonia, donde digamos, Laura Jussen era actriz interactuando con los muñecos manipulados a la vista por el periférico de objetos. O sea, verdaderamente una persona con una voluntad permanente de renovación y de experimentación, de investigación, ¿no? Yo quiero decir que estamos hablando con Natalia Carmen Casiellas. Estamos hablando sobre el espectáculo que se presenta, la última función esta noche, por este año, tenías Frío, espectáculo de su dramaturgia con dirección de Laura Yusem en Casa Sofía. Natalia, ¿va a volver el espectáculo el año que viene?
Va a volver, no en el mismo formato, no en Casa Sofía, porque Casa Sofía va a mutar un poco su hábitat y su programación. Bueno, están ahí como armando otro tipo de pensamiento sobre el espacio, pero sí vamos a hacer funciones. La idea es programar funciones que sean en diferentes lugares, nos interesaría que sean diferentes bibliotecas, en espacios alternativos. También nos interesa que sean en espacios culturales que fueron centros clandestinos de detención. Estamos pensando también a través de la noticia que nos han otorgado mecenazgo y el proyecto que hemos armado para eso, por más que lleve su tiempo, ¿no? De producción, lo estamos pensando de una manera más itinerante y en lugares también alternativos, como bien te decía.
Qué bueno, sí, qué sí. Bueno.
No sabemos todavía la fecha, pero sí, lo que estamos armando ahora es eso.
Buenísimo, buenísimo. Me gustaría, creo que no lo dijimos, ¿a qué hora es hoy el espectáculo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Casa Sofía?
A las 21 horas.
Buenísimo. Y para conseguir entradas, ya lo dijiste, pero repitámoslo, por favor.
Sí, bueno, hay una página que ya la mayoría conocen, que es Alternativa Teatral, ahora Alternativa Escena, y ahí pueden adquirir entradas para todos los que son buenísimo. La mayoría de los espectáculos de la cartelera, y ahí ponen Tenías Frío, con signo de pregunta, y pueden comprar sus entradas, y bueno, no les digo de acercándose al lugar, porque se agotan, ¿viste? Entonces, claro, porque está claro, bueno claro.
Que, sí, sí.
Que las compren antes.
Bueno, me das pie para hacerte una pregunta, Natalia, sí. Que es, ¿cómo explicás este regreso de la gente a los teatros, ¿no? Después de un año y medio de restricción, ¿no? Porque tuvimos momentos de reapertura, pero que duraron muy poquititos, ¿no? De hecho, espectáculos que se estrenaban y hacían dos funciones y se volvían a cerrar. Pero realmente a mí me sorprendió, contra todo pronóstico, que los espectáculos teatrales se están llenando, hay muchísima gente joven, además, viendo teatro. ¿Cómo lo explicas, Natalia?
Bueno, muy necesario, ¿no? Creo que durante la pandemia todo lo que era el contacto corporal a nivel colectivo estaba teñido por una gran peligrosidad, ¿no? De este virus y de una situación muy concreta y por varias etapas, ¿no? Como decías, de un desconocimiento de... Es muy difícil poner el cuerpo a un hecho histórico, ¿no? Creo que nos vamos a dar cuenta de todo lo que hemos pasado con una distancia para poder hablar por ahí con mayor claridad, porque todavía hay una incertidumbre muy, muy grande con respecto a lo que puede llegar a suceder. Entonces, si toda la era pandémica estuvo teñida, o aún lo está, por esta peligrosidad del contacto, el teatro que se nutre precisamente de los cuerpos en presencia y del ritual en vivo y de la experiencia de compartir, ¿no? Muy diferente a lo que puede ser el teatro visto por una pantalla, donde lo que sucede son otros sentidos. Creo que el acompañamiento del público es esa necesidad de volver a compartir ese hecho que es el teatro en lo presencial y de volver a esas experiencias, que el cuerpo sea atravesado por esa experiencia. Y creo que la humanidad está también intervenida todo el tiempo por sus propias oralidades, ¿no? Entonces, como el teatro no deja de ser ese suceso de poder disociarse y disociarse y reflexionar de otra manera sobre cosas que pasaron y que nos están pasando, e incluso a veces como una especie de oráculo, ¿no? Como predictivo de cuestiones a futuro. Y creo que, bueno, esa necesidad de volver al teatro se nota.
Qué bueno, qué bueno. Me encanta lo que estás diciendo. Muy, muy interesante tu reflexión. La estamos compartiendo con las y los oyentes de todo el país, desde no sé, Jujuy hasta la Antártida y las Islas Malvinas, desde los Andes hasta el mar argentino. Estamos hablando con Natalia Carmen Casielles y te quería preguntar si pudiste ver teatro este año, si te asomaste a alguna obra, ¿qué fue lo que te impactó, qué es lo que te interesó?
Sí, bueno, estuve y estoy yendo al teatro lo que pueda, porque en paralelo a comenzar las actividades comenzaron los ensayos, claro. Comenzaron las funciones, y eso convive como en el tiempo también de las funciones, ¿no? Como,
claro, sí, sí.
Es esa dualidad. Pero sí, bueno, todo el proceso de Vivitelas con respecto a las retrospectivas en el Sarmiento.
De Mariana Chaud.
De Mariana Chaud, sí.
Qué bien.
Que me parece un proyecto súper interesante, viste que es muy diferente. Yo el otro día lo hablaba con Vivi, que compartimos unos seminarios que yo organicé, que le decía, es muy fuerte porque no es una retrospectiva cinematográfica, ¿no? Donde vos tomás la película de tal directora, director, y la volvés a programar, sino que es volver a poner el cuerpo que le ha pasado de todo.
Sí,
como,
sí.
¿No? Como la experiencia, los años, en otra situación, la resignificación, el público. Bueno, ese proyecto me parece súper interesante y lo he acompañado. Y después, bueno, todas las funciones que hemos hecho del Festival Monobloc, en cuanto a los ensayos, las funciones, también estuve muy sumergida, no solo en todo lo que fue lo presencial, sino como todo el trabajo de selección que hemos hecho este año. El jurado, bueno, siempre soy yo, y me acompañaron Nana Alvarado y Analia Couseiro, así que también fue empaparme mucho de lecturas nuevamente.
Y Natalia, me gustaría que expliques un poquitito qué es Monobloc, porque tiene muchos años ya, es una tarea de gestión que venís realizando hace tiempo.
Sí. Enorme. Bueno, Monobloc primero surgió como ciclo dentro del Abasto Social Club, y duró en formato de ciclo, en donde participaban diversos monólogos con diversas experiencias, trayectorias, y duró como 7 años. Y hace unos años, junto con Valeria Casielles y Liliana Weimer, dijimos de relanzarlo en formato festival. Entonces, hace 3 años que estamos gestionando y sosteniendo el Festival Monobloc, que es una puerta a eso, a monólogos, mediante convocatoria abierta, edición del libro, de la antología de los textos seleccionados mediante Libros Drama, que es una editorial que a mí me encanta y con la que decidimos trabajar, después clases abiertas al público, siempre siendo el formato monólogo la premisa y el disparador de juego para el festival. Y sí, es un trabajo de gestión importante, que nos lleva mucho tiempo, mucha dedicación, mucho amor, y que, nada, consideramos que son necesarios esos lugares de experiencia y de compartir en la diversidad de la escena.
Qué bueno.
Sí, este año hicimos la tercera edición hace poquito, que bueno, también sostuvimos hasta último momento, porque lo queríamos hacer presencial, no queríamos hacer que sea en formato virtual. No me sale ni siquiera la palabra streaming, ¿viste? No la puedo ni mencionar.
Es que estamos un poco cansados, ¿no? Estar con la pantalla.
Con la pantalla. Que también, bueno, permitió, a pesar de la pandemia, hay algo, por ejemplo, de las clases de dramaturgia que yo doy, que también permitió que se federalice, ¿no? Porque esto que decías, que el programa se escucha en diferentes partes del país, o que lleguen obras, ¿no? Ese registro audiovisual de obras en diferentes lugares. Sí. Por ahí de gente que no vive en Cava, ¿no? Viajar, y también está,
sabes,
bueno.
Natalia, sí, está buenísimo. Ahora, también eso pide presencialidad, porque una encuesta que se hizo aquí en el Teatro Cervantes del impacto maravilloso del Cervantes Online en los procesos de federalización es qué bueno que podemos ver las obras grabadas, pero ahora queremos que vengan. Entonces, es muy interesante esa digamos, interacción entre qué buena está la digitalidad, pero también queremos la presencialidad, ¿no? Y Natalia, yo te quería preguntar, porque nos queda poquito tiempo, te quería preguntar, ¿qué estás preparando para el año que viene? Me gustaría saber las perspectivas para 2022, además, por supuesto, del reestreno de Tenía Frío.
Sí, bueno, varias cosas de varias aristas que tienen que ver con mi trabajo. Primero seguimos con las proyecciones. Viste que yo hago cine documental, estudié cine documental también, y hace poquito estrenamos una película con dirección de Ximena González que se llama El ritual del alcaucil, y seguimos con las proyecciones en diferentes puntos del país de la película, acompañándola. Nada más que aprovecho para decir que la pueden ver en Cinear. Claro. Acompañando eso. Después, estoy en febrero, estrenamos una obra de teatro en la que actúo, que se llama Una circunstancia denominada Mundo, que la escribió y la dirige Ximena Aguilar, y ahí somos varios en el elenco, estrenamos en Espacio Callejón. Después estarás invitado al estreno.
Muchas gracias, sí, cómo no.
Y después encaré la dirección de una obra que escribí hace mucho, que se llama Fuera llueven conejos, que está editada y demás, pero nunca la dirigí, y junto con Brian Sichel y Almudena Fernández, que son los intérpretes, vamos a hacer la puesta en escena, y ese proyecto es bajo mi dirección, y comenzamos hace poquito a reunirnos y a ver cómo lo encaramos. Así que eso.
Qué bueno, qué bueno. Y te quería preguntar para cerrar, porque se nos pasó volando, como yo te decía antes, que se va a pasar volando y nos quedan apenas 4 minutos, pero yo te quería preguntar de toda esta enorme playa de teatreros y teatreras de tu generación, ¿no? Los que se van acompañando, digamos, desde, yo diría, teatreros que tienen alrededor de 30, digamos, y pico, digamos, ¿no? ¿Ves algo en común entre todas y todos ustedes? ¿Tienen algo en común? ¿O en realidad son muy diferentes, muy diversos en su manera de entender el teatro, las prácticas, los modelos, la relación con los espectadores?
Bueno, sí, hay diversidad, ¿no? Pero es como algo que yo siempre pienso, que somos la última generación entre lo analógico y lo digital, el eslabón perdido, entre ¿no? el comienzo de la democracia. Hemos transitado un montón de relatos en común, ¿no? Que nos han impregnado y que hemos vivido, y hay algo también en los textos que se traduce de todo eso, las textualidades entre lo clásico y lo posmoderno, ¿no? Como ese híbrido que empieza a suceder en los textos, por más que obviamente, digo, lo que se diferencia, ¿no? Por eso nos podemos por ahí nombrar como autores y autoras, porque estamos como viviendo nuestra propia práctica, y también referentes, ¿no? Maestras, maestros, Mauricio Cartún, que es un gran maestro de toda esta generación. Hay siempre como hay eslabones que se unen, ¿no? En esas particularidades.
Qué bueno, qué bueno. Y para cerrar me gustaría decir que es muy interesante no solo ver teatro, sino también leer teatro. Hay algo para mí fascinante de esto que yo llamaría las literaturas, en plural, ¿no?, del acontecimiento teatral. Recomendanos, por favor, un libro tuyo de dramaturgia que podamos, que vos considerás que te gustaría que las y los oyentes de todo el país lean.
Bueno, hay un libro que hemos editado precisamente de todas, diferentes dramaturgos y dramaturgas de la generación mía, que es Off, Novísima Dramaturgia, de la editorial Intersona, que lo conoces.
Sí, sí.
Y que ahí está precisamente afuera yo en Conejos para leer, y me parece un libro interesante. Y ahora estoy escribiendo una novela, que en cuanto se edite la voy a recomendar.
Qué bueno. Natalia Carmen Caselles, muchas gracias por esta comunicación en este, el programa del Estribo del 2021 en Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país. Me gustaría que recordemos hoy, esta noche, digamos, cierre de temporada de Tenías Frío, entre signos de pregunta, texto de Natalia Carmen Caselles, con dirección de Laura Yusem, en Casa Sofía, y algo que me gustaría que digas es el elenco, y con esto cerramos.
Bueno, son varios: Silvia Ataefe, Daniel Braginsky, Mariana Ceballos, Ana Rodríguez Arana y Guillermo Rodríguez Riedel, y en la producción Rocío Gómez Cantero, que también ha hecho una gran gestión para llevar adelante este proyecto, y sí, hoy a las 21 horas en Casa Sofía.
Buenísimo, buenísimo. Natalia Carmen Caselles, muchas gracias, y por supuesto muchas gracias a las y los oyentes de todo el país que nos estuvieron acompañando en Radio Nacional, la radio pública, durante este 2021. Y Natalia, que tengamos un gran 2022.
Por favor, que lo tengamos, que estemos cada vez más conectados a estar bien, a lo que es el bienestar para cada una y en lo colectivo también. Y gracias a vos por la entrevista y por el espacio.
Muchas gracias, Natalia. Un gran abrazo.
Abrazo a vos.